puede haber contradicción entre ciencia y fe, pues las dos vienen de Dios. Porque la ciencia es el conocimiento de las leyes que Dios ha puesto en la naturaleza, y la fe es el conocimiento de las verdades religiosas que Dios ha revelado. Y hay que tener en cuenta que la ciencia mira la creación desde el punto de vista de las causas naturales, y por eso se interesa directamente de su desarrollo en el tiempo y del orden exacto de ese desarrollo. La Biblia, en cambio, mira la creación desde el punto de vista de Dios, como causa primera y universal. Por eso, no atiende en su narración al desarrollo temporal objetivo, sino que toda ella está atenta a la afirmación de la causalidad divina en cada uno de los elementos de la creación. Lo más importante en la Biblia es el mensaje que quiere enseñar, y no el modo de hablar que usa para enseñarla. Hay que tener en cuenta que su lenguaje es sencillo y popular, acomodado al pueblo al que se dirigía. Por eso, el orden que sigue en sus primeros capítulos no es precisamente el cronológico, sino un determinado orden lógico y viendo las cosas desde la tierra. Habla de un modo popular según las apariencias, no según los principios científicos. Por eso dice que el murciélago es un ave, y nosotros sabemos que el murciélago es un mamífero y no un ave. También dice la Biblia, Josué mandó detenerse al sol, y el sol se paró en medio del cielo. Y nosotros sabemos que eso no puede ser cierto. Pero también nosotros hoy en día, incluso los libros científicos, dicen que el sol sale y el sol se pone, como si fuera el sol quien da vueltas alrededor de la tierra. Y todos sabemos que el sol ni sale ni se pone, sino que es la tierra la que en su rotación presenta a los rayos solares diversas partes de su superficie. Es que hablamos de las cosas del cielo, tal como se ven desde aquí. Y aunque este modo de hablar no es exacto ni científico, todos entendemos lo que queremos decir. Igualmente, cuando en el primer capítulo del Génesis se emplea la palabra día al relatar la creación del mundo, no hay que entenderla como un día de 24 horas, sino como un espacio de tiempo. El hablar de los 6 días de la creación tiene un fundamento litúrgico, inculcar el descanso sabático. Presenta a Dios antropológicamente, trabajando 6 días y descansando el séptimo. El Génesis teje una narración escalonada hasta llegar al hombre como culminación.
Y así pasa el libro Para Salvarte del padre Jorge Loring, el número 6,7, en la que afirma que todo lo que enseña la Biblia es verdadero y que en lo que se enseña no cabe error alguno, pues es un libro inspirado por Dios. Pero esta inerrancia aneja a cada uno de sus libros es la que cuadra con el género literario al que pertenece. Hay que distinguir entre el género alegórico, por ejemplo, del Apocalipsis, al género histórico de los libros de Samuel, que pueden considerarse como el nacimiento de la historiografía. Cada género literario de la Biblia tiene su tipo de verdad, y aquí el ejemplo que da el padre Jorge es extraordinario, como un diario, un periódico, dice, recoge una verdad en un artículo editorial y otra verdad de la noticia de una agencia y otra verdad, por ejemplo, en lenguaje hiperbólico, en un anuncio, mejores no hay, superior al mejor, etcétera. Así, una es la verdad propia de la parábola, en la cual solo se pretende enseñar una verdad sin afirmar cada uno de los elementos ornamentales que se hace de forma pedagógica. Otra es la verdad de un canto lírico, de un salmo, en lo que concierne a su sentido de realidad, debe ser juzgado conforme a las leyes de la lírica. Otra es la verdad de un relato. En estos puede su autor querer afirmar la realidad histórica de lo que narra, tanto en lo sustancial como en los pormenores. Pero también puede afirmar solo la sustancia del hecho, sin privarse, por motivos pedagógicos y artísticos, la historia entre los antiguos tenía un poco de arte, de añadir a lo sustancial otros elementos cuya realidad histórica no asegura. Y luego el padre Jorge cita un libro que se titula Para entender la Biblia, y dice que hay que tener en cuenta que en la mentalidad oriental no es faltar a la verdad ampliar la narración con la adición de detalles no históricos en sí mismos, pero que contribuyen a poner de relieve el suceso central que se trata de transmitir. Distinguir entre la base histórica y los detalles ornamentales no es tarea que pueda realizar cualquier particular, sino personas preparadas para ello con la doble preparación científica y teológica. La Biblia es un libro que se debe a la acción conjunta e indivisible de Dios y del hombre, su instrumento a quien Dios comunicó su inspiración. Su realidad divina exige para interpretarla preparación teológica y su realidad humana preparación científica. Entre estas dos no puede haber verdadero conflicto si se ejercitan con lealtad y rigor intelectual. Otro dato que también da el padre Jorge es el tema de los números en la Biblia, ¿no? Al igual que los de todos los antiguos documentos orientales, no hay que entenderlos en sentido aritmético, porque se basan en el simbolismo numérico del Antiguo Oriente. Los números tienen un valor convencional y sagrado, no pueden tomarse siempre en sentido propio. El conocido especialista Alejandro Díez Macho dice: lo de menos es el valor matemático, cuantitativo, son números simbólicos. El lenguaje simbólico es muy frecuente en la Biblia, lo mismo que entre nosotros. Cuando yo digo que he sudado tinta, no quiero decir que mi sudor haya sido negro, sino que me ha costado muchísimo trabajo. La interpretación de la Biblia no es un quehacer que haya que forjarse a base únicamente de ciencia y competencia, sino ante todo mediante la adhesión a la fe y la aceptación humilde de la palabra de Dios. De aquí que su lectura suponga una cierta preparación religiosa, bien distinta del mero espíritu de crítica o curiosidad. Por eso, por encima de las interpretaciones particulares está el juicio de la Iglesia, a la que Cristo confió la inteligencia del verdadero significado de los libros santos, conservado por los santos padres y transmitidos por la tradición y el magisterio de la Iglesia.
Y sigue diciendo el padre Jorge: la recta interpretación de los pasajes de la Biblia pertenece a la autoridad de la Iglesia, que es la que ha recibido de Cristo la misión de enseñar. Los individuos particulares pueden equivocarse al interpretar algunos pasajes oscuros. De ahí la multitud de interpretaciones equivocadas y opuestas entre sí de los protestantes, que admiten la libre interpretación personal. Ya dijo San Pedro que en la Biblia hay pasajes difíciles de entender. La libre interpretación de la Biblia que hacen los protestantes lleva a la confusión. No puede ser verdad todas las distintas opiniones contradictorias entre sí. De ahí la necesidad de una autoridad infalible que interprete correctamente la verdad que nos enseña la Biblia. El oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios, escrita o transmitida, ha sido confiado únicamente al magisterio vivo de la Iglesia, cuya autoridad se ejerce en el nombre de Jesucristo.
Johnny, te pediría que repitas esta afirmación. Pertenece al Concilio Vaticano II y concretamente a la Constitución Dei Verbum, su número 3. Repetirla porque esta frase es importante.
El oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios escrita o transmitida ha sido confiado únicamente al magisterio vivo de la Iglesia, cuya autoridad se ejerce en el nombre de Jesucristo.
Muy bien, gracias.
En los evangelios, por debajo de los relatos en que se narran los hechos reales de Jesús, en sentido oculto, en segundo nivel, como en un código secreto, suele haber un contenido teológico encerrado en esos relatos. Por ejemplo, la multiplicación de los panes representa la Eucaristía. la boda de Caná, la meditación de María, la mediación de María, etc. Por eso, según una antigua tradición, se pueden distinguir dos sentidos de la Sagrada Escritura, el sentido literal y el sentido espiritual. Para comprender exactamente lo que el autor propone en sus escritos, hay que tener en cuenta el modo de pensar, de expresarse, de narrar, que se usaba en los tiempos del escritor y también las expresiones que entonces se usaban en las conversaciones ordinarias. Cada lengua tiene su modo de hablar. Un español dice, me duele la cabeza, y un francés tiene mal en la cabeza. Un español... Me duele la cabeza. Un español se bebe un vaso de cerveza, y un alemán la cerveza que sale de un vaso. En la Biblia hay que distinguir el estilo propio de cada género literario. No es lo mismo el género literario que el épico o el histórico. Cada uno debe interpretarse como corresponde, teniendo en cuenta que no hay divisiones estancas entre los géneros literarios. Dentro del mismo relato pasa fácilmente de los recuerdos de la historia a los arrebatos poéticos. Aún admitiendo los géneros literarios, no podemos negar que los evangelios relatan hechos reales. No se puede decir que haya falseado la historia o la hayan inventado. Cada versículo de la Escritura nos obliga a conocer el medio cultural en que se desenvuelve el autor. Los recientes hallazgos de las ciencias auxiliares de la exégesis nos ha proporcionado un conocimiento más profundo del mundo bíblico. Este conjunto de conocimientos auxiliares no es, sin embargo, la esencia en la lectura e interpretación de la Biblia. Ante todo, es preciso tener siempre en cuenta que la mejor manera de entender la palabra de Dios es explicar la Biblia por la Biblia. Una enseñanza que tal vez se encuentra expuesta en un pasaje de modo fragmentario, incompleto, encuentra frecuentemente su complemento y su equilibrio gracias a otros textos más claros, más desarrollados y más coherentes. Y junto con el recurso al mismo texto sagrado, es menester prestar atención a las interpretaciones de los santos padres de la Iglesia. Estos santos vivieron en condiciones humanas, sociales, religiosas, etc., muy semejante a las del mundo del Evangelio, y poseyeron también un sentido cristiano más agudo y más puro que el nuestro. Dijo Juan Pablo II en un discurso a la Academia Pontificia de Ciencia, la Biblia nos habla del origen del universo y de su constitución, no para facilitarnos un tratado científico, sino para declarar que el mundo ha sido creado por Dios.
Y pasando al punto 6.8, el padre Jorge nos señala que la Iglesia reconoce como sagrados todos los libros de la Biblia porque debiendo o habiendo sido escritos bajo la inspiración del Espíritu Santo, tuvieron a Dios como autor, pues los autores inspirados escribieron todo y solo lo que Dios quería. Por eso hay que confesar que los libros de la Escritura enseñan firmemente, con fidelidad y sin error, la verdad que Dios quiso consignar en las Sagradas Escrituras para nuestra salvación. La Biblia es el libro de Dios. La Iglesia en la Biblia no recibe solamente una palabra humana, sino la palabra de Dios, pues las verdades que se contienen en la Sagrada Escritura se consignaron por inspiración del Espíritu Santo. Aun cuando las diversas partes que la componen hayan sido redactadas por distintos autores, Dios es el autor principal de toda ella. La lista de los libros inspirados está en el canon que de ellos ha publicado la Iglesia. Esta lista de libros inspirados de la Biblia fue promulgada oficialmente por el Concilio de Trento en 1546, basándose en la tradición de la Iglesia. Ya en el año 393, en el Concilio de Hipona, se hizo la primera lista. Cuando el emperador Constantino dio paz al mundo cristiano, se emprendió la obra de juntar las varias partes de las Escrituras, todo con el empuje del Papa. Cuando la Iglesia afirma la inspiración de la Biblia no comete un círculo vicioso, ella se funda en la Biblia para considerarse infalible. Y ella es la que dice que la Biblia está inspirada. La argumentación es una espiral, es en espiral. Se demuestra la historicidad de la Biblia y de ella se deduce la infalibilidad de la Iglesia. No estamos basando la inspiración de la Biblia en la infalibilidad de la Iglesia y la infalibilidad de la Iglesia en la palabra inspirada de la Biblia. Eso sería precisamente un círculo vicioso. Lo que tenemos o lo que hemos hecho se llama argumento en espiral. Por un lado, hemos argumentado sobre la confiabilidad de la Iglesia como texto meramente histórico. De allí sabemos que Jesús fundó una Iglesia infalible y sólo entonces tomamos la palabra de esa Iglesia infalible que nos enseña que la palabra que nos transmite la Biblia es una palabra inspirada, palabra de Dios. No se trata de un círculo vicioso, ya que la conclusión final, la Biblia es la palabra de Dios, no es el enunciado del cual partimos. La Biblia es un libro históricamente confiable, y este enunciado oficial no está basado en absoluto en la conclusión final. Lo que hemos demostrado es que si excluimos a la Iglesia, no tenemos suficientes motivos para afirmar que la Biblia es la palabra de Dios.
Esta inspiración divina es un influjo sobrenatural de Dios sobre la razón y la voluntad del escritor sagrado. Dios es el autor, pero respeta el estilo del hagiógrafo, del instrumento. El autor inspirado es el instrumento de Dios, pero dotado de razón. Tiene sus características personales. La inspiración es ese soplo divino, pero respeta la libertad y el modo de expresarse propio de cada autor sagrado, que conservando su personalidad, realiza un trabajo de reflexión y de redacción para comunicar lo que Dios le inspira. Como un secretario escribe una carta según las ideas recibidas de su jefe. Inspiración es la acción que el Espíritu Santo ha ejercido sobre los escritores sagrados para que escriban las verdades que él quería manifestar. A pesar de la inspiración de Dios, cada autor, lo hemos dicho y lo repetimos, deja su sello personal en lo escrito. Lo hicieron según su estilo y cultura, reflejando la mentalidad propia de su tiempo. Por eso, al exponer las cosas y acontecimientos en conformidad con los criterios y conocimientos propios de su época, pueden dar lugar a, entre comillas, errores científicos. Y siendo la historia de un pueblo no siempre santo y ejemplar, no todo lo que está recogido y escrito en la Biblia es perfecto y edificante. Esto es bueno recordarlo. A veces la gente dice, pero lo dice en la Biblia. Sí, pero no todo lo que recoge la Biblia es alabado por Dios. A veces recoge algunos acontecimientos que son verdaderamente tristes y para nada imitables. La diversidad de autores de los libros sagrados da variedad a los estilos, lo hemos dicho. Lo mismo que el trazo de un escrito varía según lo haga con una virome, con una lapicera, con un marcador, pero la idea es siempre del mismo autor. La inspiración comunica el mensaje, la idea, pero las palabras, el modo de expresar el mensaje son obras del autor inspirado. Por ejemplo, una madre le puede decir a su hijo que se calle de tres maneras distintas, en fin, de infinitas maneras, pero aquí hay tres maneras. La primera, te he dicho que te calles. La segunda, no has oído que te calles. Y la tercera, por milésima vez te digo cállate. Dice, son tres modos distintos de decir lo mismo. Uno es afirmativo, el otro es interrogativo y el otro es hiperbólico. Pero en los tres casos se dice exactamente lo mismo. De este modo, por encima de las diferencias literarias existentes entre los diversos libros sagrados, Dios continúa siendo su autor. Por eso la Biblia tiene es un libro divino y tiene a Dios por autor. San Pablo dice, toda la escritura está inspirada. Pío XII, en su encíclica Divino Afflante Spiritu, dice, el autor sagrado es instrumento del Espíritu Santo, pero un instrumento vivo y dotado de inteligencia, de razón, es decir, deja su huella personal, su carácter, su personalidad, su mentalidad, etc. El Espíritu Santo dictó lo que quería que se escribiera. Fue un dictado interno y silencioso. El escritor redactaría según su estilo de expresión propio, incluso sin percatarse de estar escribiendo bajo la influencia de la divina inspiración. Sin embargo, el Espíritu Santo quería cada rasgo de su pluma. La Biblia, repetimos, es la palabra de Dios escrita por los hombres y la palabra de Dios inspirada por Dios. El estudio de la Sagrada Escritura abarca dos campos, la exégesis y la hermenéutica. La exégesis estudia el significado de las palabras y la hermenéutica interpreta el sentido de los textos.
Bueno, y en el libro nos aclara el padre Jorge algo que es muy importante saber. Los testigos de Jehová se sirven de la ignorancia de los oyentes para tergiversar las fuentes de la revelación. Tienen su propia traducción de la Biblia, donde el texto difiere de un modo radical de las demás versiones cristianas, tanto católicas como protestantes. Sacan conclusiones teológicas totalmente opuestas a las del cristianismo tradicional, porque introducen palabras que cambian el sentido de los textos originales. Esta traducción ha recibido la repulsa unánime de todos los estudiosos de la Biblia, incluso de los protestantes. En el libro Proceso de la Biblia de los Testigos de Jehová, escrito por el pastor protestante Dayan, se dice en la presentación: los testigos de Jehová han torcido las escrituras y han puesto en circulación una Biblia falseada y adaptada a sus prejuicios. Ante este cúmulo de arbitrariedades, solo nos queda esta disyuntiva. Los traductores de la Biblia de los testigos han fallado en su cometido por ignorancia o por malicia. Si no sabían griego y la tradujeron así, pecaron por ignorancia. Nunca debieron meterse a traducir la Biblia. Si, en cambio, sabían muy bien el griego y la tradujeron mal, entonces pecaron contra la luz. No es extraño, por tanto, que esta traducción haya merecido las más severas críticas. Por eso la Iglesia Católica quiere que las traducciones de la Biblia se publiquen con censura eclesiástica, para asegurar al lector la fidelidad de la traducción. Y estas traducciones, como manda el Concilio Vaticano II, deben tener notas explicativas.
Y así terminamos entonces con el tema que nos tocaba tratar el día de hoy, pero aprovechando que tenemos un ratito más de tiempo en nuestro programa, quería aprovechar para sacar algunas conclusiones prácticas de los temas que hemos tratado. En primer lugar, querría decir a los queridos oyentes que no dejen de pedir el don de la fe, y yo también lo hago, para uno y para los demás. Hemos dicho que la fe es un don de Dios, hemos dicho que es una virtud sobrenatural que la da Dios, por lo tanto, pedirla. Vale la pena pedirla para uno y vale la pena pedirla para los demás. Obviamente conviene que sea una fe operativa, evidentemente una fe que también está fundada en conocimiento. Este es el sentido de nuestro programa Teología para Todos, poder dar herramientas para poder tener una fundamentación sólida de la fe, para no caer en lo que decíamos en el programa anterior, en el fideísmo, el creer porque sí nomás, sino que tenemos que tener certeza moral de lo que creemos y por qué creemos, ¿no? Otra segunda consideración, cuando hablamos de la creación y la creación de los ángeles, aprovechar para acudir a nuestro ángel de la guarda. Dios ha querido que un ángel del cielo nos acompañe durante toda nuestra vida para acompañarnos y llevarnos al cielo, ¿no? Entonces sería muy triste que nosotros no le rezáramos, no le pidiéramos no le agradeciéramos al ángel de la guarda todos los servicios que nos presta. Elda, contanos un poco, vos cómo les enseñaste a los chicos el tema del ángel de la guarda, porque supongo que les habrás explicado, ¿verdad?
Sí, justamente lo que estabas diciendo, que el ángel de la guarda hay que invocarlo siempre, que en el momento que ellos necesitaran de ayuda y que no tuvieran a alguna persona o a yo o su papá con ellos, que le invocaran al ángel de la guarda, que enseguida iban a recibir la ayuda del cielo, que ellos eran el nexo entre lo que ellos necesitaban y lo que Dios les podría dar.
¿Y vos, Johnny, alguna peculiaridad con los chicos?
Y yo te diría, padre, que hay que ponerle un nombre, hay que darle un nombre para ese trato más,
bueno,
más especial, por decirlo así,
personal.
Más personal, ¿verdad? A mí me costó mucho tratarle y muchas veces ubicarle al lado mío, entonces de que le puse nombre me fue más fácil.
Y además acudir a él, no sé, en todos los momentos, incluso hasta cosas tan chiquitas y nimias como poder conseguir hablar por teléfono, conseguir un estacionamiento, conseguir cobrar, conseguir cosas.
Yo siempre le digo a los chicos cuando vamos en el auto y hay muchos autos, y le digo, chicos, récenle al ángel de la guarda que consigamos un lugar para no caminar tanto.
Exactamente, pedirte todo.
Inclusive cuando ellos salen, yo le pido a los ángeles de ellos que los acompañen durante el día, cuando ellos salen a la mañana.
Y rezar, ángel de mi guarda, dulce compañía, no me desampares, ni de noche ni de día. Por eso, acudir y agradecerle tanto. Otra consideración a propósito del tema de hoy es, bueno, no tenerle miedo al diablo, ¿no? Existe, está muy activo, pero si uno está en gracia de Dios, si uno reza, puede estar muy tranquilo, ¿eh? En cambio, quien quiera comunicarse con él, quien viva una vida de pecado, quien quiera efectivamente conseguir sacar beneficios, que no le quepa la menor duda que se terminará comunicando con el demonio. Pero es el peor negocio que puede hacer realmente, ¿eh? Porque al demonio nadie lo engaña y efectivamente cobra sus favores, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Yo diría, padre, que entre comillas es un poquito, resulta ser que si nosotros realmente no consideramos muchas veces, entre comillas, decir que no existe o cosas así, ¿verdad? Es mejor que le consideremos, y que no es que no nos va a tentar, ¿verdad? Así como Jesús le tentó, no va a tentar, por más que nosotros recemos, nos vayamos a misa, hagamos lo que hagamos, no va a seguir o no va a perseguir, por decirlo así, ¿verdad? Entonces, no es que no va a dejar de lado, o que no es que no va a dejar de tentar, ¿verdad?
No, sí, nos va a tentar, pero podemos estar tranquilos de que con la gracia de Dios podemos siempre rechazar esas tentaciones, ¿eh? Con motivo del tema de la Biblia. Bueno, la Biblia tiene que estar en casa, evidentemente, y no solo como un objeto decorativo, ¿eh? Hay Biblias más lindas, hay Biblias más caras, algunas tienen el lomo dorado, precioso. Y la Biblia es un libro de lectura y de estudio. Como decíamos, no es fácil tampoco entender la Biblia, no es fácil, sobre todo el Antiguo Testamento. Por eso, quien tenga la Biblia, que la lea. Pero yo le recomiendo en lo personal que comience por los Evangelios, que comience por el Nuevo Testamento, que comience por las enseñanzas de nuestro Señor y que continúe por los Hechos de los Apóstoles, Nuevo Testamento. Habrá que leerla toda, evidentemente, pero vale la pena leerla con una buena explicación. Es bueno tener una Biblia y asesorarse un poquito, ¿eh? Que tenga buenas notas explicativas, o a veces incluso puede ser en algunas ocasiones más útil conseguir un buen libro que explique ese libro sagrado, que a veces la Biblia en seco, en el sentido de que a veces nos falta un poco de información y nos falta formación y nos es difícil. Pero todos tengamos la Biblia, leámosla y empecemos, si no lo hemos hecho nunca, por el Nuevo Testamento.